Políticamente Incorrectos es tu magazine de interés general de la semana, con la conducción de Alejandra Piaggi. Todos los sábados, de 16 a 17, seamos Políticamente Incorrectos por Radio Cultura 97.9.
Ella es como un ángel que vuela atrás. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar, nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel. Ya atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar.
Yo he venido a buscar nada más que encontrar mi amor. ¿Y dónde lo voy a buscar y encontrar si no es en vos, haciendo una cultura de radio? Porque aquí somos radio. Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Políticamente Incorrectos. Y en este país, y en esta situación, y cómo estamos, ¿no tenemos que ser un poco políticamente incorrectos?
Ahora estás sola en la multitud y estás escuchando.
Y yo en definitiva no estoy sola, porque estoy en tu multitud, en la multitud de que hace a los oyentes a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es que nos acompañes aquí de 16 a 17 haciendo Políticamente Incorrectos, allí en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás por la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, Google Play, y en Google Play bajás la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si quieres Android, lo podés hacer en Android. Si quieres iPhone, lo podés hacer en iPhone. Nosotros estamos, y si estamos, estamos presentes aquí en vivo, lógicamente, haciendo una temperatura de 29 grados 1, una sensación térmica exactamente igual, siendo las 16 horas 10 minutos 47 segundos. Ya sabemos a nivel mundialista quiénes son los tres que están dentro de los cuatro mejores: Argentina, Croacia, Marruecos. Hoy, con su victoria ante Portugal, Cristiano Ronaldo salió, entró y salió peor. Y llega el momento de decirte que ahora estamos siendo 10 minutos 31 segundos. Se está viviendo el primer tiempo entre Inglaterra y Francia. Se está viviendo este primer tiempo, y a partir de esto sí vamos a saber quiénes son los cuatro mejores del mundo. Por ahora tenemos tres. Argentina, después de un partidazo, porque lo ganamos. Muy bien. Ese partido en el cual el 2-0, yo creo que luego creíamos que lo teníamos ganado, y vinieron los dos goles en ese preciso momento de Países Bajos. El último, yo no lo podía creer. Ya en los 10 minutos del tiempo anexado, ese gol con esa frialdad, como si estuviera transcurriendo el minuto 10 del primer tiempo. Bueno, 2-2, y luego continuamos el tiempo suplementario. Los primeros 15 fueron dificilísimos porque veníamos con el golpe del 2-2. Los segundos 15 jugamos muy bien, tuvimos varias posibilidades, más casi que en todo el partido. Y después, por penales, apareció, como siempre, Lionel Messi, apareció Lautaro. por fin en el gol agónico del triunfo y pudo gritarlo y pudo ingresar como nueve esa pelota que no ingresaba nunca. En un momento definitorio pudo gritar gol, por eso que todos fueron con él y Messi fue con el Dibu Martínez, el gran arquero que tenemos en la selección argentina. Ante lo cual, esta situación nos marca como finalistas desde el punto de vista de los cuartos. Damos Argentina, Croacia, una extraordinaria victoria a Brasil. Extraordinaria victoria por penales también, vamos a decir, brillante, si no me equivoco, 4-2. Y luego continuamos con el día de hoy, una gran victoria de Marruecos a Portugal, sin tiempo anexado, es el que con más aire viene. Argentina, Croacia, los dos tuvimos tiempo suplementario y penales. Ahora Marruecos viene con bastante aire porque no tuvo ni tiempo suplementario ni penales. Marruecos, y se va a debatir ahora entre Inglaterra, Francia, que qué partidito, quisiera saber cómo van a atemperar a Mbappé, y vamos a ver qué es lo que pasa. En este Mundial todo puede pasar, y nosotros te lo vamos a estar transmitiendo en vivo si hay algún acontecimiento también mundialista. Y ahora sí, te digo, con todo esto, buenas tardes, aquí estamos. Hoy seremos, más que nunca, políticamente incorrectos.
La luz se apagó, va a comenzar la fusión. Me marca el reloj, que sube la temperatura. Todo se prepara, esta noche hay rock and roll.
Y ya estamos con él. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con el gran Julián Chasco. Hola Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas y calurosas tardes, ¿cómo estás, Ale?
Sí, continuamos, pero en relación a ayer, mi querido Julián, ayer fue sofocante, mañana va a estar igual de sofocante, lamento decirle a nuestros oyentes, una máxima de 37 grados vamos a vivir nuevamente mañana, con probabilidad de sensación térmica superior. En estos momentos nosotros no hemos llegado todavía en el día de hoy a los 30 grados, ayer diluvió justo en el momento en el cual termina el partido de la selección Argentina aquí en Capital. Yo me quedé porque continuaba haciendo radio, diluvio, el ingreso fue empapada, sí te digo, no había paraguas, no había nada para atemperar la situación, aire acondicionado que te mataba y salías y te volvías a empapar exactamente igual a como ingresaste. Eso lo que trajo es una brisa por lo menos y un descenso de temperatura que hoy se nota, pero mañana va a ser nuevamente sofocante. ¿Vos cómo lo estás viviendo allí, Juli?
No, bueno, nosotros muy complicados, y te diría que el país está muy complicado con ese tema, se está secando sí. El país, realmente me parece, como decíamos hace unos 15 días, la sequía es más grande de lo que se está viendo, más prolongada y más rigurosa incluso. Yo te digo, estamos viendo, por ejemplo, acá en el sur de Córdoba, temperaturas ayer marcaba 41 grados y medio sí. de termómetro, sí. Lo cual es prácticamente inusual acá, no sé los años que haría que no había esa temperatura, y de paso hace 10 días que todos los días lo mismo, y no llueve, recién anoche aparentemente ha llovido en algunos lugares, y los cultivos muy complicados, la ganadería realmente complicada, incluso hasta te diría que la salud humana se empieza a complicar.
Exactamente.
Porque no hay quien resista semejante cantidad de tiempo de un clima tan riguroso, ¿no? Mm. Y sobre todo fuera de temporada, diría, porque casi que es demasiado temprano para tanto calor.
Ahora te hago una pregunta, Julián, en relación a lo que estás diciendo, y ya nos vamos a adentrar en los dos puntos que vos me enviaste. Pero en un determinado momento vinculado con los hechos climáticos, como por ejemplo, vamos a decir, en Mendoza, que tiene que ver con las heladas, y en el resto del país con las sequías, había ido el superministro Sergio Massa justamente allí a decir que iba a haber un dólar economías regionales. Vamos a decir que Francia acaba de realizar un gol, así que Francia va 1-0, va Inglaterra, siendo 16 minutos 53 segundos de este primer tiempo. Está ganando 1-0 Francia a Inglaterra, recién lo acaba de realizar. Bueno, y vamos a preguntar en relación a esto, ¿en qué quedó el dólar economías regionales?
Mira, yo sinceramente no lo sé. No lo sé porque después vino de nuevo el dólar soja.
Claro.
Tapó todo y bueno, y ahora el dólar Qatar, que lleva por los 353 pesos. Y bueno, evidentemente estamos todos con las prioridades corridas, probablemente, con el foco corrido en varios temas. Entonces no se ha hablado mucho de economía estos días, me parece. Pero realmente charlando con la gente. Con la gente de a pie, ¿no? Que somos todos los que estamos todos los días en la calle, digamos así, realmente muy es muy preocupante la situación del particular que no llega.
Yo lo estuve preguntando y me dijeron, Alejandra, quedó en la nada misma como todo.
Sí, viste, a mí la verdad que todas estas cuestiones medio que me preocupan menos que la diaria de la gente. Yo veo que si uno paga sueldos y cobra bueno, facturas o lo que sea y ve que los números no alcanzan ni por un lado ni por el otro y bien, gracias del lado del gobierno, ¿no? Me parece que no estamos perdurando, están tratando de llegar como se pueda y me parece que la situación, sobre todo lo que te digo, la gente de a pie, la gente que todos los días tiene que ir a comprar la fruta, la verdura, sí, la carne, lo que sea, realmente está muy, muy serio el tema, más allá de que obviamente se está hablando de otra cosa, ¿no?
Porque, pero bueno, obviamente, es un círculo vicioso.
Sí, por supuesto. No, yo no veo los grandes beneficios, me parece que ya es como que nos fuimos acostumbrando a todos estos dólares raros y no sabemos ni siquiera qué pasa con ellos, ni cuánto rinden, ni si funciona o no funciona, entramos en piloto automático y bueno, muchas veces, viste, como dicen, la mejor forma de esconder un elefante es en una manada de elefantes, entonces, sí. Bueno, ahora, un montón de medidas que no generan ningún,
Julián,
beneficio
el
aparente.
Dólar soja en su implementación, ¿está teniendo los resultados que se esperaban?
Yo creo que no, pero me parece que, a ver, una cosa es lo que uno deseara o lo que el gobierno deseara y otra cosa es lo que se podía esperar.
Exacto.
Me parece que estaba claro lo que se podía esperar, lo que iba a ocurrir. La gente que está en el negocio de todos los días y en el negocio particular con el productor sabía que esto no iba a ser ni cerca lo que fue y que estaba destinado a otra cosa y que, bueno, está claro. De hecho, hoy estamos más preocupados los productores porque, bueno, nos aumenta el precio de los insumos y vuelta, todo tiene que ver con todo. En una situación de crisis, y te diría casi de calamidad en materia de alimento para los animales, por ejemplo, no tener tener más caro el precio de los productos, de los insumos para los alimentos, bueno, obviamente nos complica aún más, ¿no?
Entonces, ¿qué medidas serían necesarias?
Claro.
¿Qué medidas? Clarísimo. Ya hablamos dólar economías regionales, dólar soja, implementación, lo que se quería, a lo que está aconteciendo. ¿Qué medidas habría que tomar con el tema insumos difundidos para vos, Julián?
Mira, lo que pasa es que, esta es una situación realmente crítica, porque vos, por ejemplo, en el tema ganadería bovina, que es conozco un poco más, no es que sepa, pero por ahí conozco un poco más. La lectura de la crisis tiene que ser en tiempo real,
claro,
y probablemente adelantándose a lo que ocurre. El día, creo que jueves, una cosa por el estilo, hubo unos varios remates de hacienda invernada y de vacas y vaquillonas y vientres y demás en algunos lugares del país, y contaban los consignatarios, contaban los productores, que fue prácticamente imposible vender en ese remate. No se podía vender. Para que vos tengas una referencia, una vaquillona de primera línea para madre,
sí,
de una marca hiper conocida en la Argentina, vale lo mismo que una vaca vieja, ya terminada para engordar para vender a China.
Imposible.
Eso quiere decir que nadie está viendo perspectiva y no se podían vender. no se podían vender. Entonces, pero ¿eso por qué? Porque vos te das vuelta y tenés que decir, ¿a dónde la pongo?
Claro.
¿Dónde pongo esa vaca? ¿Dónde pongo esa vaquillona? ¿Cómo le doy servicio? Para que tenga servicio tiene que estar bien comida, tiene que tener, estar bien alimentada, si no, no se va a preñar. Porque una
fundamental.
Entonces, ¿en qué lugar del país? La provincia de Buenos Aires, con problemas, pero severísimos. El norte del país, incendiado. La Pampa, Córdoba, San Luis, Santa Fe, otro tanto. Realmente... No tenés mucho margen y por supuesto el que lee tiene que leer que, a ver, el productor, que es el que invierte, o productor o el que esté en el negocio, está permanentemente leyendo lo que va a venir. Yo sé cuándo me voy a quedar sin comida en los próximos meses. Ahora, si no puedo sembrar, no llego a tener comida, entonces tengo que ver con qué insumos o cómo liquido mi hacienda. Y eso vale para todos, vale para...
Exacto, te iba a decir eso.
Y está bien, uno puede jugar con la especulación de que va a aumentar el precio, pero no ocurre, no funciona así el mercado. Porque más allá de la inflación, hay cosas que se desacoplan de la inflación, así como en su momento decían que se desacoplaba para arriba, en este momento lo que se desacopla para abajo es la ganadería, por ejemplo. Entonces, así como vos ves que el precio de la carne... la carne en pie, digo, no aumenta, al contrario, baja, y está a valores de abril de este año, probablemente la crisis del clima, más la de la alimentación, más el costo más alto de los insumos, sí, lleve a que siga bajando, porque va a haber liquidación de stock.
Exacto.
Entonces ya se está hablando de que el año que viene pueden faltar 1 millón de terneros.
En relación a lo que estás diciendo... Mi pregunta tenía que ver, Julián, con la nota que trajiste, por eso que hice correlato insumos difundidos. No pueden importar tripas y faltarían chorizos antes de Navidad. Esto tiene que ver con un informe que realizó La Nación en el segmento específico de campo. La Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines, CAICHA, señaló que las dificultades para traer insumos del exterior obligarán a discontinuar las líneas de producción de embutidos, cocidos, secos y frescos. Un gran análisis es el que realiza, que tiene que ver con el cepo a las importaciones que se le aplica a los insumos básicos e insustituibles para elaborar los productos, que creo que aquí es donde radica el punto. En el transcurso de una semana de 10 días se verán obligados en el sector a discontinuar las líneas de producción de embutidos, cocidos, secos y frescos. Y acá hay un punto muy importante también. Necesitamos que se aprueben las CIRAS. Este tema de las CIRAS, que es también para todas las pymes, el sistema de importaciones de la República Argentina y los documentos para importar. Son muy pocas las que salieron en 90 días. Te diría que es milagroso lo que salió en 90 días. Y hay gente que no puede esperar a 90 días, en las que le sale. Hay otras que están con 120. Hay otras que no les va a salir. Y hay otras que no están a tiempo. El tema de las CIRAS es un tema muy, pero muy importante. Hoy en día no está saliendo nada. Es de gravedad este tema, Julián.
Claro, bueno, es parte de la misma cuestión de Toyota o de Renault hace 15 días que suspendieron el personal durante un día a la semana, o lo de las cubiertas, o lo de los repuestos para las máquinas agrícolas, o lo que cualquier cosa que uno vaya a comprar, que tenga algún componente importado, se fabrique acá o no, o venga directamente de afuera, bueno, no hay. Hoy quieres comprar una cubierta. No de la marca más famosa, sino de una marca común, y algunos modelos no hay, varios modelos no hay. Querés comprar una cubierta de un tractor y no hay. Querés comprar, parece que salames y tampoco va a haber. Está claro que esto en su momento, nos olvidamos rápido probablemente, pero se contaba, y lo contaba mucha gente, que había un secretario de comercio que con un revólver sobre la mesa definía las cuestiones. Bueno, esto es con otros modales, pero básicamente lo mismo. Es decir, ese Estado que decide quién sí, quién no, que lo que decimos siempre, habrá seguramente los amigos que llegan y a esos, para esos sí habrá y para los otros no. Porque bueno, a esta altura déjame pensar mal, ¿viste? Porque bueno, hay pruebas suficientes como para poder pensar mal de esa gente, y está claro que es una vez más el Estado al cual no le importa el tiempo, porque esa es la diferencia que tiene el Estado con el privado.
Sí.
Si son 60 días, 90 días, 120 días, y bueno, el Estado sigue estando, el funcionario va a seguir cobrando su sueldo, la oficina va a seguir estando ahí, no va a pasar nada. Ahora, el privado, que no le llega el insumo, que no le llegan los insumos para fabricar los chacinados o para ensamblar una máquina, o para fabricar tornillos, como veía el otro día.
Mira, yo te voy a decir algo, Julián, y lo sé de primera mano. A lo único que les está llegando es a los amigos de Sergio Massa, las iras bien. Y lo digo con todo respeto y con todo mi amor. Y muchos me han dicho, Ale, si necesitas, tengo tal contacto. Ni siquiera del kirchnerismo. No te estoy hablando del kirchnerismo porque conozco a muchísimos que tienen pymes en el kirchnerismo y que no les llegan las iras. Solo a los amigos del ministro de Economía o superministro de Economía les están llegando las iras en tiempo y en forma.
Es que, a ver, ¿por qué decimos que, o por qué la figura, lo voy a llevar a otro lado, ¿no? ¿Por qué la figura de la justicia con una venda en los ojos? Porque eso implica imparcialidad.
Claro.
Ahora, cuando la imparcialidad se pierde y pasa a ser la cara de un funcionario o la lapicera de un funcionario, ya empieza a haber parcialidad. Entonces, empezamos a sospechar del árbitro. Y cuando sospechamos del árbitro, que nos ha dado sobradas muestras de parcialidad, es donde nada funciona, o empiezan los negocios, porque además empiezan los negocios espurios. Che, tengo un amigo, pero, para llegar a ese amigo, pero. Estamos muy acostumbrados en la Argentina a esos peros. Siempre hay un pero al que hay que lubricar, ¿no? Entonces, eso evidentemente genera la Argentina prebendaria a la que estamos acostumbrados. Siempre tenemos un amigo que nos va a sacar la multa de tránsito, tenemos un amigo que nos resuelve algún problema, siempre por izquierda. Y lamentablemente se genera ese mecanismo por la falta de imparcialidad, porque no hay venda en los ojos en el Estado. El Estado no tiene la venda en los ojos que debiera tener, por lo menos para estas cosas de ser ecuánime, ¿no?
Eso por un lado, y por el otro, no hay amigos.
Pero por supuesto que no. Estos son negocios. El Estado es un botín y bueno, a las pruebas nos remitimos. Es decir, la gente que se apodera del Estado o que se ha apoderado del Estado hace muchos años en Argentina la tiene como un botín y se hacen ricos y favorecen a todo su entorno, a todas sus amistades. Los que no son nombrados en el Estado tienen algún negocio con el Estado. Y bueno, por eso tenemos un Estado tan rico, tan generoso, tan grande, y un sector privado cada vez más pobre. El otro día, 14.000 empresas teníamos hace 25, 30 años y hoy quedan menos de 9.000.
Ahora te quiero preguntar algo, Julián. En su momento fue el eslogan de campaña el asado. El asado que tiene que ver con si nos tocan el asado, qué quilombo se va a armar. Ahora ya pasamos a decir si nos tocan la picada, qué quilombo se va a armar. En cualquier momento, ya directamente, si nos tocan la ensalada, qué quilombo se va a armar. Es decir, estamos en una situación que hay que decirla, de coyuntura económica, política y social, muy difícil.
Sí, claro, claro. Pero el tema es cómo salimos.
Eso es lo que te iba a preguntar. Ahora, ¿cómo salimos para vos?
Con más de lo mismo no vamos a salir. Con más de lo mismo no vamos a salir. No vamos a salir con las iras, no vamos a salir con todas esas cosas. Vamos a salir cuando ese Estado tan monstruosamente grande que nos agobia deje de ocupar ese espacio y pasen a ocuparlo los privados. Lo que te decía, de 14.000 empresas bajamos a 9.000, ese espacio lo ocupó el Estado. Y tenemos, el otro día escuchaba que, por ejemplo, los brasileros están viniendo a casarse, hacen viajes de boda, pero a casarse directamente a Mendoza, por ejemplo. Vienen, tienen turismo directamente en Mendoza, que hacen la boda completa con todos los invitados, sí, todos sí. Mendoza. Les resulta más barato que hacerlo allá. Sí. Entonces tienen una aerolínea, no sé cuál es, no me lo recuerdo, que viene a Mendoza. Por ejemplo, no me acuerdo si es Río o San Pablo, Mendoza. Aerolíneas no va para allá, va a otro lado. Entonces, digo, ¿para qué queremos aerolíneas si no está buscando el negocio y solamente está buscando contener y que vivan bien los que la manejan? Sin futuro, no importa el futuro, porque es cuánto dura. Y bueno, mientras dure lo que a mí me sirve, El resto no sé cuánto va a durar. Porque ¿cuánto puede durar una aerolínea así?
Sí.
O una aerolínea o tantas otras cosas. El otro día veíamos que el tren que va a Mendoza, de Buenos Aires a Mendoza, va llegando a Mendoza. Le pone 2 horas para hacer 120 kilómetros, una cosa por el estilo, en Mendoza. Llano, sí. Simple, sin pueblos, sin barreras, sin paso a nivel. 2 horas y pico le pone. Mm. Entonces había un comentario de un lector, no me acuerdo quién era, que decía, che, qué bueno sería que los senadores y diputados de Mendoza vayan en tren a Buenos Aires a la sesión, porque es barato el pasaje y de paso que usen el tren que ellos mismos están
clarísimo
mm. Nadie va a usar eso con 2 dedos de frente, nadie va a tardar 2 horas para hacer 100 kilómetros, casi que vas en bicicleta, vas más rápido. No es viable. Ahora, el anuncio, la inauguración, el cartel, la pompa, la publicidad, toda esa historia, se nos va la vida en eso. Si tenemos que cambiar, y lamentablemente, si no tenemos que tener aerolíneas, y bueno, no habrá aerolíneas.
Ahora,
¿cuántos países tienen la aerolínea de bandera y que funciona?
Ahora, es decir, todo esto de el boom de los vuelos a y las bodas vinculadas con brasileños en Mendoza. La verdad que hay una wedding planner que es Florencia Moyano Carranza, que es la especialista en este tipo de bodas vinculada a lo que vos estabas hablando. Es decir, hay una wedding planner y hay bodas que se realizan los brasileños viniendo a Mendoza. Creo que esto está diciendo todo, absolutamente todo, lo cual manifiesta la situación en la cual estamos en este estado, que realmente es alarmante. Uno puede googlear y tenés las bodas, el boom de las bodas viniendo a la República Argentina. Julián.
Y no lo terminamos de aprovechar, digo, porque ya que tenemos esa ventaja, ni siquiera lo terminamos de aprovechar.
Claro, obviamente.
Somos baratos. Bueno, aprovechémoslo. Aprovechémoslo bien, aprovechémoslo con futuro. No con el negocio de esta señora que se le ocurrió, que debe ser genial, y que, bueno, es un nicho que tiene ella y que va a durar un tiempo porque, bueno, por el tipo de cambio, nada más.
Exactamente.
Aprovechémoslo de otra manera. Es decir, el turismo es mucho dinero.
Claro, federalicémoslo. Federalicémoslo. Claro,
aprovechemos, hagamos algo que funcione para todos y que realmente sea negocio. Ahora, si a esa señora la vamos, ya seguramente algún impuesto le vamos a cobrar, alguna traba le vamos a poner. Claro, porque alguien va a querer vivir del esfuerzo de ella, de la inteligencia de ella, alguien va a querer vivir sin hacer nada.
Fantástico, la verdad, fantástico. Juli, cuídate mucho, abrazo inmenso.
Que lo pasen muy lindo. Buen
gracias,
fin de
maestro. Chau. Estuvimos con él. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además, es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián Chasco.
Políticamente Incorrectos es un invitado político, una persona por descubrir, una música en espera, una economía por presentar.
Ya están transcurriendo los 34 minutos 50 segundos de este primer tiempo. Sigue ganando 1-0 Francia a Inglaterra. Y ahora el momento de presentarlo a él. Él es abogado, docente y ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011. Tras décadas de militancia política en el radicalismo, ha decidido unirse a Unión por Todos. Él es Miguel Ángel Lescano. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, audiencia.
Miguel Ángel, si tenemos que hacer un raconto y una película de lo que ha acontecido de sábado a sábado, ¿en qué situación estamos?
A nivel país ha ocurrido algo trascendental e importante, que fue la sentencia semicondenatoria para la actual vicepresidenta, expresidenta de la Nación,
sí.
Cristina Fernández, y digo parcial condena porque, bueno, se la condenó por uno de los delitos, pero se la absolvió por otro. Uh-huh. Lógicamente, tanto para la defensa como para los fiscales, el fallo, no es el adecuado, y por ende, ambos manifestaron que lo van a apelar en el tiempo procesal oportuno, con lo cual, para que la gente entienda, yo como hombre de derecho, lógicamente no puedo dar por sentado que esto ya está resuelto, porque hasta que no quede firme y se agoten las instancias que nuestro ordenamiento jurídico prevé, no podemos hablar de que esto ya está resuelto. Bien. Así es que, si bien celebro la independencia de los poderes, celebro que el Poder Judicial no se encuentre, digamos, atado de pies y manos por el poder político, tampoco celebro del todo el fallo, porque creo, he tenido la suerte de ver el expediente, y entiendo que se encontraban semi plenamente probados los delitos que le atribuían a esta señora.
Bien.
Con lo cual, entiendo que es prudente y adecuado el manejo que van a hacer los fiscales en cuanto van a apelar.
¿Y a nivel Quilmes hay corrupción?
Sí, lamentablemente sí. Ahí también estamos esperando que las denuncias que se hicieron contra el actual intendente, y las denuncias que se hicieron también contra el anterior intendente, digamos, procedan, prosigan en el proceso normal y, bueno, lleguen a la resolución que corresponda. Yo nuevamente lo reitero, como hombre de derecho no puedo prejuzgar, pero también entiendo que existe prueba suficiente como para que los procesamientos sigan adelante y que, bueno, al final del referido proceso se llegue a una sentencia justa y en favor de la gente.
Ahora quiero...
Aparte de todo esto, es fundamental una cuestión que de la que no se habla mucho, y es cuando se trata de delitos de corrupción, de robo directamente al erario público, ese dinero tiene que ser devuelto, ¿sí? Y con los intereses correspondientes, para que aquel dinero, aquella partida que estaba destinada a una obra en favor de la ciudadanía, finalmente se haga.
Clarísimo. En relación a lo que estás diciendo, hay cosas de las cuales no se hablan. Hoy tuve el placer de ver una noticia que habla de los cortes de luz que están aconteciendo. Te lo pregunto porque uno de los lugares es específicamente Quilmes. Hay 100.000 usuarios sin servicio eléctrico y está increyendo. En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Vamos a decir que se han informado 70.000 usuarios sin servicio eléctrico de Edesur y 26.000 sin servicio eléctrico de Edenor, lo cual muestra la estafa de Edesur y Edenor también que está realizando para con la electricidad. Hay mucho empresario, amigo del superministro Sergio Massa, Vila Manzano, y hay poco acción vinculada con la energía y la electricidad. Y en relación a todo esto, dentro de los lugares donde más afectaciones hay están Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, San Vicente, y expresan en un Cádiz muy importante, Quilmes. Sí. ¿Es así?
Sí, sí, sin duda. Lamentablemente, a ver, yo he tenido la suerte de ser defensor del pueblo de Quilmes.
Por eso te lo pregunto.
En aquel momento, una de las de los reclamos más frecuentes era justamente por el tema de los cortes de luz y la falta de inversión que las empresas no realizaban. Y hoy sigue igual. Es tan simple como que continúan los cables aéreos y es importante no solo a nivel de el mantenimiento del servicio, sino también a nivel ecológico, que los cables sean subterráneos. No se ven ese tipo de obras y muchísimo menos en barrios, digamos, periféricos, como lo es, por ejemplo, San Francisco Solano, o Bernal Oeste, o la parte de Espeleta, Don Bosco. La realidad es que no hay inversión, no les importa la inversión, aparte la población crece, no existe ningún tipo de infraestructura que soporte, porque, a ver, en Quilmes Centro el problema es que indiscriminadamente se hacen edificios.
Sí.
Obviamente hay mayor demanda de electricidad, pero la infraestructura no está porque no se ha hecho inversión para ampliar la red eléctrica. Imagínate que en los lugares populares es aún peor, porque crecen las villas de emergencia, crecen además en las mismas casas, porque hoy la situación económica de un tiempo a esta parte y de hace bastante, no permite que, por ejemplo, los hijos de quienes son los titulares de la propiedad puedan comprarse una nueva propiedad. Entonces construyen encima o en el mismo terreno donde viven sus padres.
Sí.
Con lo cual la infraestructura eléctrica también debería ser ampliada, pero no está. Y no soporta, lógicamente, la demanda eléctrica, esta nula y poca infraestructura que existe.
Vamos a decir que Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, fue una de las principales personas que estuvo en la cena el día martes, luego de pronunciada la justicia, también pronunciada por las redes la vicepresidenta. Vos ya hablaste al respecto, en esa cena estuvo ella y lo que declaró es: no le podemos pedir más a ella. Esto declaró Mayra Mendoza. Hay muchos dirigentes políticos dentro de este frente al que pertenecemos que se quedaban tranquilos con la posibilidad de que Cristina fuera candidata. Hay que dejar de pedirle y de vivir de los beneficios que Cristina tiene en términos electorales. ¿Qué opinás?
Yo opino que, a ver, ellos viven de... A ver, en muchos países hay corruptos, pero en Argentina hay fan club de corruptos. Eso es lo que a mí me llama la atención. Y esta señora, la intendente de Quilmes, es una del fan club, que vive justamente de... y lo ha dicho bien. Ella vive, se hizo conocida gracias al Frente de Todos, a la Cámpora, pero sin mérito alguno, y tampoco hizo mérito alguno durante su gestión. Es real, ella dice que se trata de proscribir a Cristina y que hay que dejar de vivir de ella. Si se proscribe o la proscribe la justicia, es porque cometió delitos, no por otra cuestión. Si ellos quieren, con su relato, hacerle creer a la gente cuestiones que no son, van por mal camino. Porque la gente dejó de creer en los Reyes Magos. La gente espera realmente que aparezcan dirigentes serios, dirigentes honestos, que trabajen para la gente, para el ciudadano. Ellos no lo hacen, ellos trabajan para su bolsillo y está a las claras. Bien. Pero lo bueno es que la justicia se está despertando y la justicia va a hacer su trabajo haciendo justicia, justamente.
En relación a esto, Mayra Mendoza recorrió las obras de acueducto y anunció mejoras en San Francisco Solana. La intendenta supervisó el avance y aprovechó para apoyar a la figura de la vicepresidenta. Es decir, anunció mejoras en San Francisco Solano correspondiente a las obras del acueducto. ¿En qué está esto?
No, a ver, para ser claros, si se recuerda que en charlas anteriores siempre hice mención a una arteria importante de San Francisco Solano, que es la Avenida San Martín, que une a Quilmes con Almirante Brown. Yo lo había dicho, hacen, después rompen y vuelven a romper.
Sí.
La habían hecho, la inauguraron, volvieron a romper, la inauguraron, volvieron a romper, la inauguraron. Y ella siempre pasa a supervisar, no sé qué es lo que supervisa. Supervisa que rompan y que vuelvan a hacer. El curro de la obra pública se tiene que terminar, se tienen que hacer las cosas bien y de una vez.
Yo te digo algo, Miguel Ángel. Sí. Hoy en muchos momentos me sonreí porque estuviste fantástico, con algunas acotaciones, fantástico con tu seriedad, porque lo estás diciendo también en tu candidatura, pero con una manera que lo dijiste, con eso del fans club me pareció alucinante, y otras cuestiones también, como recién, que se rompe y que se vuelve a supervisar, yo ya no sé qué supervisa, se rompe, tan claro, y realmente uno se tiene que reír por no llorar. Miguel Ángel, brillante.
Te cierro. No hace falta ser un iluminado para darse cuenta de esto. La gente ya está cansada, la gente está podrida. Basta de la grieta, son lo mismo. Votemos otra cosa.
Bien,
para
clarísimo.
Eso estamos nosotros trabajando.
Miguel Ángel, un cariño muy grande, y te digo algo, no nos hemos perdido nada por ahora, está por terminar el primer tiempo, hay un adicional de 4 minutos, ya se está cumpliendo 1:30 y sigue ganando Francia 1-0 Inglaterra. Un cariño muy grande, cuídate mucho.
Un beso, saludos.
Gracias, Miguel Ángel. Él es abogado, docente y ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011. Tras décadas de militancia política en el radicalismo, ha decidido unirse a Unión por Todos. Estuvimos con Miguel Ángel Lescano.
Políticamente Incorrectos es un invitado político, una persona por descubrir, una música en espera, una economía por presentar.
Y continuamos con un cierre de lujo. Él es productor de soja y maíz en el este tucumano, oeste santiagueño. Estamos en comunicación con Roberto Palomo. Hola Roberto, ¿cómo estás?
Hola Alejandra, buenas tardes. Muy bien, por suerte, ¿ustedes?
Placer de tenerte. Roberto, te quiero preguntar, siendo vos específicamente productor de soja y maíz en el este tucumano y oeste santiagueño, ¿te vino bien el dólar soja?
No, porque no tenía soja, así que no tuve la oportunidad de aprovecharlo.
¡No me digas!
Pero bueno, sí.
Pero discúlpame, sí, Roberto, ¿no son todos los del campo especuladores?
No, no, no todos tenemos la posibilidad de especular. A ver, este dólar soja realmente benefició a un puñado.
No me digas, mi querido Roberto, que benefició a las grandes empresas y cámaras que estaban en primera fila, más de lo mismo a lo que más tienen cuando hizo el primer anuncio del dólar soja temporada 2, nuestro ministro, superministro de Economía. ¿Benefició a esos mismos?
Exactamente, los mismos de siempre. Este gobierno nacional y popular, bueno, terminó haciendo lo que ellos dicen que hacen los gobiernos capitalistas, ¿no? Beneficiando a las grandes corporaciones, a los que producen la mayor cantidad. Siempre aclaramos que nosotros no tenemos nada contra los productores más grandes, pero bueno, lamentablemente no nos permiten competir con estas condiciones, porque siempre el que puede aguantar más, el que tiene más espalda financiera, el que puede especular un poquito más, bueno, es el que recibe los beneficios, ¿no? Pasa como con una moratoria impositiva, ¿no? Siempre se en el caso de la moratoria impositiva se castiga al contribuyente cumplidor cuando se le da el beneficio de un plan de pago o de una quita de intereses a aquel que no pagó a su debido tiempo, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo mismo, los que vendimos la soja allá y para cumplir los compromisos en mayo, y el gobierno utilizó esa soja para que ingresen dólares y hacerse de divisas y cobrar las retenciones, todo bueno, eso fuimos castigados.
Bien, vos que estás, mi querido Roberto, en el este tucumano, oeste santiagueño, corresponde a economías regionales lo de ustedes, ¿no?
Y debería corresponder, pero nosotros caemos en las generalidades de lo que es la producción extensiva y la producción de commodities en el país. De hecho, tenemos las mismas reglas de juego que tiene un productor de la zona pampeana. Y bueno, con la contra, por supuesto, de la distancia al puerto, de una condición agroclimática muy inferior, digamos, las condiciones que tiene la zona pampeana. Así que bueno, nos estamos sosteniendo, como ayer comentaba con algún colega, solamente por esos precios internacionales que estamos teniendo, que bueno, que parece que la soja y el maíz son kirchneristas, ¿no? Siempre que tenemos este signo político, bueno, los precios de los commodities están arriba. Y bueno, eso es lo que nos está permitiendo en esta región sobrevivir. A pesar de tener dos campañas flojas en cuanto al clima, 2 años niña, sería un tercero, que nos viene haciendo sufrir ahora en el comienzo de campaña, sin llover a término, si bien
Roberto,
no estamos...
Discúlpame, sí, que te interrumpa, pero en el este tucumano, oeste santiagueño, ¿cómo está la situación de la sequía?
Bueno, está complicada, pero no peor, digamos, en cuanto a la zona núcleo, por cuanto a nuestros tiempos son más, se postergan en cuanto a la siembra. Lo que es la zona pampeana se siembra mucho más temprano, Nosotros acá tenemos que esperar la temporada estival, que recién comienza con el verano, se empiezan a generalizar las lluvias. Bueno, todavía no hemos tenido un aporte de agua que reponga el faltante de humedad que tenemos en el suelo. Apenas estamos pudiendo hacer los primeros tratamientos para control de maleza previos a la siembra. Pero bueno, eso todavía nos permite estar a tiempo de poder hacer una implantación, digamos, en fecha dentro de la ventana óptima de siembra, lo que no ocurre, digamos, en la zona núcleo, donde ya la campaña está jugada, ¿no?
Bien. Con respecto a esto, lo que te quería preguntar es lo siguiente. Por eso que te fui haciendo la pregunta. Economías regionales. Primero te partí el dólar soja. Después fui a las economías regionales. Después fui a la situación de sequía. Ahora me voy a adentrar en esta pregunta. Ustedes son economías regionales. Ustedes han padecido una situación de sequía. El superministro Sergio Massa, si yo no me equivoco, había anunciado en Mendoza, en donde fueron las heladas, lo cual muestra los parches también de Sergio Massa al respecto, un dólar economías regionales y después beneficios y créditos. ¿En qué quedó? ¿Cómo te ayudaron a vos? ¿Cómo ayudaron a otros compañeros que vos tenés en cuenta en la zona santiagueña, en la zona de Tucumán? ¿Cómo los ayudaron en las economías regionales?
Bueno, aquí hay que tener claro que son todos parches, y a esos parches hay que disfrazarlo de beneficios para los productores. Entonces, bueno, así fueron disfrazando el dólar soja, como que beneficiaban a los productores con un dólar distinto, un dólar diferencial. Y después, bueno, se van haciendo anuncios de que lo van a ayudar a aquel que vendió la soja antes, como es el caso mío, donde yo quise entrar al programa de compensaciones para los productores que no pudimos hacer provecho del dólar soja. Pero claro, pusieron ahí una pequeña clausulita de 100 hectáreas de maíz. O sea, sabemos que todo productor que siembra 200 hectáreas de soja también siembra 200 hectáreas de maíz, porque hacemos rotación, ¿no es cierto? Todos los años vamos haciendo 50 y 50 de cada cultivo por la sustentabilidad. Y sobre todo nosotros acá, que tenemos una plaga que se llama picudo negro, que tenemos que cortar el ciclo, no podemos hacer soja sobre soja, porque esa plaga no nos liquida, ¿no es cierto? Queda de un año al otro en el suelo. Entonces, si no hacemos maíz el año que viene, no es viable, digamos, la producción de soja. Todos los productores que tenemos, por ejemplo, el caso mío, estamos dentro de las 400 hectáreas de soja, que fue uno de los parámetros que se puso para acceder a la compensación, sí. Por no haber excedido el dólar soja. Pero por otro lado te ponen otra condición, que es no tener más de 100 hectáreas de maíz. Y bueno, ahí son muy pocos los que pueden acceder a beneficio. Yo
hablaba, es decir, con algunos estudios contables. No accediste al beneficio, y la mayoría, me dijiste, de los estudios contables, ¿qué pasa?
Y yo estuve haciendo un relevamiento con los compañeros de Pronor, y ahí los contadores nos decían que de 100 productores, de 100 clientes agropecuarios, solamente dos pueden acceder a esta compensación. O sea, ese es el porcentaje que nosotros, en el relevamiento que hicimos, hemos tenido. O sea, que de los productores que accedieron, que no pudieron acceder al dólar soja, solamente un 2% van a poder recibir esa compensación, que primero se hablaba de 45 mil millones de pesos, creo que era, si no mal no recuerdo, el presupuesto, que después se bajó a 15 mil. Y bueno, que los que se anotaron están esperando que les respondan a ver si pasan el filtro o no, ¿no?
Todo dicho, no necesitas decirme más nada, Roberto. Ahora te quiero preguntar sobre...
Por eso te decía, perdón, al parche hay que disfrazarlo de beneficio.
Claro. Ahora te quiero preguntar sobre la labor que está haciendo Pronor.
Mira, perdóname y te vuelvo atrás, porque hay cosas que no quiero dejar. El daño que produce el dólar soja, yo hablando con productores me dicen, no, yo el año que viene hago el revés, no vendo el maíz, no vendo la soja, vendo el maíz. Van a esperar un dólar soja los productores. Entonces el año que está por venir, donde la producción va a ser mucho menor por efecto de la sequía, sumado que los productores van a guardar la soja pensando en que pueda haber un dólar soja, imagínate el cambio de paradigma de comercialización que va a haber, y el daño que le va a provocar al Estado, cómo se le vuelve en contra una medida por estar tomando esto o utilizando estos parches, cómo se le vuelve en contra, porque el año que viene los productores, si pueden, tienen la posibilidad de guardar algo, y bueno, van a guardar soja esperando ese dólar soja, ¿no?
Exactamente, va a ser un efecto rebote. Ahora sí, contame sobre Pronor.
Bueno, con APRONOR ahí siempre trabajando, bueno, en algunas cuestiones locales. Acá tenemos una gestión pendiente con la gente del gobierno de Santiago del Estero, que han prohibido temporalmente todos los productos hormonales por una cuestión de la soja, y permitime la marca, la soja es List, sí. Donde ellos estiman que vamos a utilizar esos productos en temporada donde se hace algodón y que pueden perjudicar. Bueno, no está ni generalizada la soja en lid, ni tampoco los departamentos que hacemos soja, maíz o cultivo extensivo de grano, se hace algodón, así que bueno, nos perjudica mucho esa medida, bueno, porque los barbechos no podemos utilizar ninguno de esos productos. Así que bueno, haciendo gestiones de ese tipo, renegando mucho con la cuestión de campos paralizados, porque no nos están habilitando nuevos planes de desmonte, cumpliendo, ¿no?, con la ley, con los metros correspondientes de reservas y de cortinas forestales que hay que dejar y demás, peleando acá en la provincia para tratar de conseguir que una emergencia agropecuaria por la sequía que tuvimos con los cultivos de invierno, que fue pobrísima, pobrísima la producción acá de trigo y de garbanzo, tratando de ver si sale eso para poder acoplarnos a la y lograr la homologación nacional, a ver si podemos tener algún beneficio de prórroga de anticipos de ganancia. Bueno, ese tipo de cosas trabajando y bueno, esperando a ver qué va a pasar con la cuestión política, si va a haber un cambio de gobierno para tratar de pelear nuevamente una baja de retenciones. Creo que hoy son dos las peleas que se tienen que dar desde nuestro sector, ¿no? Sí. Una baja de retenciones y por otro lado, unificación del tipo de cambio. La unificación del tipo de cambio es imprescindible porque hoy ese dólar oficial para lo único que sirve es para ponerle precio a nuestra producción, porque todos los insumos y toda la economía lamentablemente está a un dólar de 320.
Clarísimo.
Si va a comprar una rueda, si va a comprar un fertilizante, si va a comprar un producto químico, claro, te lo multiplican por el dólar oficial, sí, pero ya el cálculo previo del precio está hecho a un dólar de 320,
sí,
porque
bueno,
sabemos los problemas de importación que hay.
Así es, Roberto.
Y eso golpea de manera transversal a todas las economías regionales, a todas las producciones, porque son comunes los insumos, o sea, una cubierta, una batería, un fertilizante, se utiliza en todas las producciones.
Roberto,
y bueno, el costo es realmente impagable.
Sos brillante para explicar. Me quedan segundos. Necesito preguntarte sobre cómo está la seguridad en los campos, porque me dijeron que empezó a haber muchísima inseguridad, ¿es así?
Bueno, acá recordemos que teníamos el gobierno del el gobernador Mansur, que lo llevaron como jefe de gabinete. Estaba siendo un desastre el tema de seguridad ya en los campos, en el último tramo de los últimos días que estuvo Mansur de gobernador. Después asumió el vice, tuvimos una reunión con él donde se habló en términos muy muy fuertes de los problemas que estábamos teniendo de inseguridad, y bueno, hicieron un poquito más de presión y tenemos la suerte de tener la Policía de Delitos Rurales, una división especial acá en Tucumán, que está integrada por gente bastante proba en el tema y bastante con bastante vocación.
Bien.
Así que bueno, han bajado algunos recursos, algunos móviles, un poquito de línea también a la justicia para que haga lugar a pedidos de allanamiento de la policía rural en búsqueda de cosas robadas que no estaban obteniendo. Así que ha mejorado un poco, hay que reconocer, desde que estaba el vicegobernador en ejercicio hasta ahora. Hemos logrado que desaparezcan en estos meses los robos de agroquímicos que venían siendo muy muy frecuentes en la zona rural. Por suerte se ha logrado desmantelar un par de bandas que se ve que eran las que hacían daño, y estamos en una situación un poco mejor. Ahora entre el 19 y el 21 comienza el juicio oral del asesinato de Pepe,
sí,
Porcel,
exacto,
que es un productor acá vecino, que lo asesinaron de un escopetazo, sangre fría, en situación de robo, y la banda que intervino en ese asesinato, lograron conectarla con otros asesinatos de otros productores también que tuvimos en la zona. no solamente productores, sino sobre todo encargados de campo y personas que viven en los sectores rurales.
Sí.
Tres asesinatos más, aparte del de Porcel, que parece ser la misma banda que estaba conectada. Así que empieza el juicio oral, seguramente iremos a acompañar a todas las víctimas, haremos una movida ahí con APRONOR para meter un poco de presión en la justicia, porque si no se hace ruido a través de manifestaciones, a través de los medios, ustedes que nos ayudan mucho para difundir todas estas cosas, lamentablemente
Roberto,
el poder político no actúa.
De más está decirte que contás con este medio, así que vamos a estar en contacto permanente. Siempre es un lujazo tenerte, Roberto. Tenés una claridad y una exposición extraordinaria, porque aparte que saber comunicar, vos sos un gran comunicador. Un cariño muy grande para vos, para APRONOR y para todo Tucumán y Santiago del Estero también. Un cariño, Roberto.
Bueno, sos muy generosa, te agradezco por los elogios y te mando un abrazo y muchas gracias y hasta cualquier momento.
Abrazo inmenso. Él es productor de soja y maíz en el este tucumano, oeste santiagueño. Estuvimos con Roberto Palomo. Y llega el momento de decirte, nos despedimos en el día de la fecha, sí, se nos fue el tiempo. Así que te digo, hasta el próximo sábado a las 16, con mucho, pero mucho más, políticamente, incorrectos. Chao, gracias, los amamos.
Ella es como un ángel que vuela a ras. No tiene inocencia.